Muchas veces tenemos la imagen en la mente de un ángel con aquella carita entrañable, con pelo claro y rizado y dos alitas bonitas a la espalda, pero eso es tan solo producto de nuestra imaginación.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Hola, ¿cómo estás? Te habla Kimberly Yepes y te presento Misión 66, buscando el mensaje de esperanza del libro de los libros de los 66 libros de la Biblia. Misión 66 es un programa creado por el profesor de Biblia, Luis Sayao, y producido por Radio Transmundial. Nuestra misión por el Evangelio de Lucas llega a su etapa final explorando el capítulo 24, donde hablamos precisamente del tema Vida que nace de la muerte. Nos emocionaremos con el mayor acontecimiento de la historia que estremeció a la humanidad y transformó el mundo: la resurrección de Jesús, sus evidencias y consecuencias. La desesperación se acabó, el miedo se marchó, Él venció la muerte. Esta es nuestra esperanza. ¿Será también la tuya?
Querido amigo y amiga, sabemos muy bien que después de todo lo que le ocurrió a Cristo Jesús en su pasión, Él va a resucitar de entre los muertos, mostrando su poder, enseñando su divinidad y trayendo esperanza a todos nosotros. Así que vamos a mirar aquí en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea el inicio del capítulo 24, que empieza así.
El primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron. Pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡No está aquí! ¡Ha resucitado! Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras y cuando volvieron del sepulcro, les contaron todo esto a los 11 y a todos los demás.
Johnny, siempre me gusta señalar que Lucas empieza hablándonos sobre la resurrección, poniendo el enfoque en las mujeres.
Buena observación, David, que no hay que dejar pasar por alto. Recuerda que Lucas es el evangelio dirigido a los pobres, a los necesitados, a las mujeres y a los gentiles. Y fíjate en lo interesante que es, porque aunque las mujeres no fueran vistas de manera muy especial en los tiempos del Nuevo Testamento, y aunque esa postura las dejaba en un segundo plano, aquí vemos la posición especial que ellas tienen en la historia cuando aparecen justo después del momento de la resurrección de Jesús.
Todo un mensaje para quienes dicen que la Biblia denigra a la mujer.
Demuestra una mirada prejuiciosa y sin hacer una lectura atenta al texto bíblico. En la escena vemos la figura de dos hombres que tienen ropas que brillan como la luz del sol, seguramente una referencia a seres angelicales, que anuncian: Jesús resucitó tal como lo había predicho. Así que cuando volvieron del sepulcro, le contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Por supuesto menciona a 11 porque no se incluye el nombre de Judas Iscariote entre los apóstoles.
Disculpa si soy insistente, Johnny, pero Lucas es bastante detallista al relatar los nombres de las mujeres que les trajeron las noticias impactantes a los apóstoles.
Sí, aquí lo tengo. Eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban.
Sin duda, pero fíjate qué cosa más impresionante todavía. Quizás piensas que las personas de nuestra época tienen una fe muy pequeña y que los cristianos son débiles. Pero, ¿quieres ver cómo era el panorama en el tiempo del Nuevo Testamento?
Bueno, estamos hablando de los apóstoles de Jesucristo.
Eso no significa que tenían una fe fuerte en ese momento. Los discípulos, aun habiendo sido avisados por Jesús de que Él habría de resucitar, No les creen a las mujeres cuando llegan alegres, felices y fatigadas. El relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. ¿No es impresionante?
Pero el texto dice que Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro.
Ah, sí, Pedro. Siempre tenemos a Pedro, actuando con toda su impulsividad.
Cuando llegó a la tumba, miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados. Volvió a su casa, pasmado de lo que había sucedido.
Es que Pedro va a certificar si Jesús resucitó o no y empieza a desayunarse de la realidad de la resurrección. Observa que el Nuevo Testamento procura destacar la resurrección como un hecho real y no como algo solamente espiritual, fantasmagórico o psicológico. Es interesante que tenemos a partir del versículo 13 un acontecimiento que solo aparecerá en Lucas. El texto nos dice que dos de los discípulos iban de camino a un pueblo llamado Emaús, que está a 11 kilómetros de Jerusalén, y ellos estaban conversando sobre lo que había ocurrido.
Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y los iba acompañando, pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó,
¿de qué tanto hablan ustedes?
Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió,
¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días?
¿Y qué ha sucedido? Preguntó Jesús.
Lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron.
Entonces Jesús les dijo, ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea a donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron,
quédate con nosotros, porque ya es tarde y casi es de noche.
Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista.
¡Qué cosa más asombrosa! Entonces se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ellos no fueron capaces de entender y de ver que era Jesús.
¿Por qué Lucas se empeña tanto en enseñar las cosas de esa forma?
Para que quede bastante claro que no se trataba de una simple aparición de Jesús. Los discípulos que estaban ahí a su lado estaban hablando con él, pero no saben que es él mismo. Por eso nadie puede decir que ellos querían ver a Jesús y que fue algo psicológico. Todo lo contrario. Fue algo nítidamente real, claro, histórico y objetivo. Así que volvieron raudamente a Jerusalén. Encontraron a los 11 apóstoles y a todos los demás reunidos. Y todos allí decían,
«En verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «La paz sea con ustedes».
Es la famosa frase «Shalom Aleichem», que significa «paz a vosotros».
Ellos se apartaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu.
Fíjate bien, presta atención, observa. Tú que nos estás escuchando, a lo mejor dirás, eso de la resurrección es algo raro, no es posible. Mira lo que el texto bíblico dice.
¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que los tengo yo.
Atención, querido oyente. Fíjate lo que Jesús señala. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Ellos no acababan de creerlo. ¿Lo ves? ¿Quién fue el que dijo que en los tiempos bíblicos la gente tenía bastante fe? Ellos todavía tenían dudas. Es muy interesante cómo Dios permite que la duda aparezca como muestra de su respuesta a lo que estaban presenciando. Así que Jesús avanza en darles pruebas. Fíjate lo que dice.
Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y él lo tomó y se lo comió delante de ellos.
Estoy seguro de que tú, querido oyente, jamás habrás visto a un espíritu o fantasma comiéndose un pescado por ahí, o incluso comiendo un buen churrasco o una hamburguesa. Los espíritus y fantasmas seguramente no suelen comer ni en nuestra casa ni en ninguna otra parte. El texto entonces sigue adelante y dice:
lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras y les dijo: así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder.
Después de esto, después de la expresión clara de Jesús mostrando su resurrección, es interesante que junto al enfoque que empiezan las mujeres, ahora también se añade la idea de que el Evangelio va a ser predicado a los gentiles, o sea, los no judíos. Lucas mantiene su énfasis y relata:
luego los llevó de allí a Betania, y levantando sus manos los bendijo. Pero sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado a las alturas del cielo. Ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén, y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios.
Lucas termina con la ascensión de Jesús. Jesús es llevado, o mejor aún, elevado al cielo y ellos lo adoran. Esto significa que ellos reconocen no solamente que Jesús es el Mesías, no solamente que tiene poder sobre la muerte a través de su resurrección, sino que es divino, digno de adoración. Mi querido amigo, necesitamos una nueva y verdadera vida para vencer y conquistar la muerte. Para ello es necesario poner atención y abrir plenamente el corazón a Jesucristo, el Señor resucitado, que tuvo y demostró de manera rotunda el poder de Dios. Sí, en Él podemos experimentar la verdadera vida, la vida que nace de la muerte.
Hoy concluimos el Evangelio de Lucas. Esta sí que fue una aventura para todos. ¿Tú qué opinas? ¿Algún comentario que quieras compartir con nosotros, tus compañeros de viaje? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje para que no lo olvides. O si quieres, puedes enviar un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Puedes escuchar nuevamente este y otros programas, así como las transcripciones de cada misión en misión66.org. misión66.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Sayao. Una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Vamos con las preguntas. estuvimos examinando la muerte y resurrección de Jesús. ¿Pero qué clase de funeral es este que le realizan? ¿Especias, perfume, sábana, tela de lino? ¿Qué tipo de entierro fue el de Jesús? ¿Dónde está el ataúd? ¿Qué pasa con el cementerio?
David, si no entendemos la diferencia de las costumbres y de la cultura local, se hace complicado comprender lo que sucedió en el entierro y la resurrección de Jesús. En primer lugar, aquí no tenemos un cementerio, como es nuestra costumbre en el mundo occidental contemporáneo, ni tampoco existe un ataúd. El cuerpo de un fallecido era tratado con un bálsamo, especias, perfumes y ungüentos. Era la costumbre. Sabemos que incluso algo muy sofisticado y detallado se hacía, por ejemplo, en Egipto con los faraones. Así que prepararon el cuerpo de Jesús para ser sepultado de esa manera y fue envuelto en telas. De hecho, es interesante que lo menciones porque cuando Pedro se va al lugar y encuentra las telas de lino, él tiene la certeza de que Jesús, de hecho, resucitó. Jesús también fue envuelto en una sábana y su cuerpo fue puesto en un lugar cavado en la roca, conforme vemos aquí al final del capítulo 23, repitiendo aquello que está también en el libro de Mateo. Así que, por eso, tiene sentido que sea una especie de agujero cavado en la roca cerrado y con una piedra grande, porque de lo contrario, piénsatelo. Jesús levantándose desde dentro de la tierra, saliendo como si hubiera roto el ataúd. El contexto es bastante diferente. Con lo cual esa explicación técnica es importante para que se pueda comprender correctamente lo que ocurre aquí en los evangelios.
Ahora bien, para comprender lo que está pasando, cuando las mujeres se fueron al lugar, ¿quién se aparece a ellas? ¿Dos hombres? ¿Dos ángeles? ¿De verdad son dos? Estoy hablando del versículo 4. Quisiera entender mejor esa situación.
La cuestión es la siguiente. De hecho, ya hemos mencionado aquí que hay lugares en los evangelios donde se habla de dos ángeles y lugares donde se habla de uno. Y aquí vemos a dos hombres. Lo que ocurre es que muchas veces la Biblia se refiere a los ángeles como si fuesen hombres. Ellos son llamados hombres y también mensajeros, y sabemos que son seres angelicales. Se les llama hombres porque son vistos como hombres. Muchas veces tenemos esa imagen en la mente de un ángel con aquella carita entrañable, con el pelo claro y rizado y dos alitas bonitas a la espalda, pero eso es tan solo producto de nuestra imaginación, por así decirlo, antigua, casi medieval. No es lo que aparece en la Biblia. Tanto es así que a veces una persona encuentra un ángel y ni siquiera sabe que es un ángel, sino que ella piensa que es un hombre. Dos hombres con ropas que brillaban como la luz del sol. Así que a partir de los otros relatos, podemos estar seguros de que aquí estamos hablando de hecho de ángeles.
En cuanto a los discípulos, ¡qué hueso duro de roer! ¡Qué difícil resulta que crean en lo que estaba pasando! ¿Por qué los discípulos de Jesús no creían lo que decían las mujeres?
Bueno, como ves, aquí tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Algunas personas dicen, ¿lo ves? Los discípulos representaban una realidad, por así decirlo, más machista. Las mujeres se pusieron a decirlo y ellos no se lo tomaron en serio. Podemos incluso considerar que el hecho de que ellos estuvieran allí pensando que estaban ante mujeres manejadas por sus emociones, lo que podría conducir incluso a una puesta en duda, pero no podemos aferrarnos exageradamente a ese aspecto, porque los discípulos no están esperando que Jesús resucite, aun a pesar de algunos contactos con el propio Jesús. Ellos tardan en creer. La dificultad permanece claramente.
Por otra parte, en cuanto a los versículos 3 en adelante del capítulo 24 de Lucas, se presenta una historia que parece de fantasía. Lo del camino a Emaús, los dos discípulos. ¿Cómo pueden dos discípulos no reconocer a su maestro? ¿Es que estaban confundidos? ¿Qué les pasaba?
Aquí tenemos uno de los más extraordinarios misterios de la fe. La cuestión que se tiene que tener en cuenta es que Jesús resucita y nosotros no sabemos qué tipo de diferencia o de modificación existe en el cuerpo de Jesús. Jesús vuelve de una manera resplandeciente, muy diferente. Tenemos esa cuestión del reconocimiento como un asunto que se repite, pero de cualquier forma hay que considerar también el aspecto psicológico. Ellos están afectados, no esperan la resurrección, y eso termina influyendo en el proceso. Y aún hay más. Un factor que Lucas incluye claramente es que sus ojos estaban velados y después sus ojos fueron abiertos. Así que tenemos una especie de método pasivo aquí que también se usa en otros ambientes y contextos. Por ejemplo, en Juan. Algunos estudiosos lo llaman pasivo divino. que no dice explícitamente que Dios intervino para impedirles ver, pero está claro que el sujeto de esa acción descrita en el modo pasivo es el propio Dios. Así que hay un elemento aquí de parte de Dios que no deja que ellos vean plenamente para después abrirles los ojos en el momento adecuado y correcto. Por eso es que esa cuestión todavía permanece un tanto misteriosa. En la eternidad podremos ver los detalles en cuanto a este interrogante y muchos más.
Hablando de la resurrección en sí, ¿cómo puede un ser espiritual, como es Jesús resucitado, comer pescado ahora? ¿Es que podía irse a la playa a comerse unas sardinillas fritas? ¿Cómo es esto?
Ya ves, un pescadito a la brasa. ¿Será literal? El Nuevo Testamento se esfuerza en demostrar que todo ocurrió de verdad. Los discípulos, por ejemplo, se confundieron con Jesús. Muchas veces se quedaron confundidos, hechos un lío. No saben si es Él, pero no hay dudas. De verdad es Jesús el que aparece. Y cuando Jesús llega a ellos, se quedan pensando y Jesús dice, ¿quieren ver que no soy un fantasma? Si tenían dudas, vamos a comer entonces. Esa es la prueba de que Jesús llega a ese sitio con un cuerpo. Eso es importante porque el cuerpo resucitado tiene un valor muy grande. Y al revés de la mentalidad de determinadas regiones de Oriente, el cuerpo no es una mera ropa del alma, ni tampoco es una especie de materia inferior. Jesús aparece con su cuerpo y para comprobarlo totalmente, tenemos el hecho de que se pone a comer pescado asado. Así que observemos, la tumba está vacía. Jesús se aparece a María Magdalena, también a otras mujeres. Se aparece a dos en el camino de Emaús, también a Pedro, a los 11 discípulos que están en el cenáculo, a los 7 discípulos que están pescando. 11 discípulos lo ven en el monte. Después, más de 500 discípulos desconocidos también lo ven. Según 1 Corintios 15, también se aparece a Jacobo. Se aparece a sus discípulos en el momento de la ascensión aquí en Lucas. Y también a Pablo en Damasco. Todo eso para que no quede ninguna duda de que Él resucitó de verdad.
Así es. Aleluya. Ahora, para terminar, da la impresión de que Lucas aquí, en su teología, tiene algunas peculiaridades. Ya mencionamos sus énfasis particulares en las mujeres, en la sociedad. ¿Cuál es su visión?
De hecho, Lucas muestra sus aspectos peculiares. Como has anticipado, él les da una atención especial a las mujeres. No solamente habla de ellas, sino que menciona sus nombres, lo cual es algo muy especial y diferente en el contexto de la época. Después vamos a Lucas mencionando, por ejemplo, que los discípulos debían quedarse en Jerusalén esperando allí la promesa del Padre y que da un énfasis muy fuerte en el Espíritu Santo que se verá reflejado todavía con más detalle en el libro de Hechos. Y además él dice que ese evangelio va a alcanzar a las naciones ya en ese momento, mostrando una vez más el enfoque dado a los gentiles. Así que esas peculiaridades marcan el libro de Lucas en el desenlace del evangelio cuando menciona y relata la resurrección de Jesús.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Hemos dado respuestas a interrogantes que nos llegaron a través de las redes sociales y WhatsApp, pero también a las nuestras. Quizá todavía tienes dudas. Bueno, no dudes en escribirnos por cualquiera de los medios que hemos mencionado. Lo repetiremos antes de finalizar este episodio. Ahora, Johnny, ¿cómo resumes la misión de hoy y qué podemos llevar con nosotros para el recorrido de la vida?
Hoy en Misión 66 hemos terminado nuestro viaje a través del Evangelio de Lucas. Así es, querido oyente. Hemos visto el capítulo 24, La vida que nace de la muerte. El relato de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Has podido ver cómo todos los evangelios terminan mostrando la realidad histórica y objetiva de la resurrección. Y de hecho, en la Biblia vemos la suprema importancia de la resurrección. Y atención, no podemos olvidarnos de que sin la resurrección no tiene ningún sentido la propia salvación.
Escríbenos hoy y solicita el librito Misión Lucas. Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O si lo prefieres, envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org, mision66.org, para que escuches de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.